Me gustaría leer una palabra antes de la oración del Salmo 130. Salmo 130. Aquí dice este salmista: desde las profundidades te llamo, Señor. Señor, escucha mi voz. No creo que baste con un simple llamado, sino que tiene que haber algo que provoque el clamor. Que salga del corazón, que venga de lo más profundo del corazón, que llegue hasta el trono de Dios. Si tal vez solo se trata de una invocación superficial, entonces se contiene muy rápidamente y desaparece. Pero este salmista dice así: desde las profundidades te llamo, Señor. Señor, escucha mi voz. No creo que sirva de nada si solo decimos unas palabras, si solo decimos algo así, por decir. Este hombre de Dios probablemente lo ha experimentado, por eso expresó esto. Y creo que las palabras son muy importantes. Se nos dejan a nosotros para que también sepamos qué hacer. Pero ¿quién invoca hoy a Dios desde lo profundo? No se sabe. Tal vez ni siquiera donde hay una gran necesidad o una gran guerra. Si es que la gente entra en razón, si sigue clamando a Dios o si tal vez sigue maldiciendo que algo así esté ocurriendo. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos reflexionar y comenzar seriamente a invocar al Dios vivo. Y mi oración es que Dios pueda obrar esto en nosotros, este clamor de corazón, que podamos clamar así, porque si Él no nos ayuda, ni siquiera podemos orar. Ni siquiera podemos abrir la boca, pero queremos acercarnos a Él, y lo hemos cantado. Más cerca de ti, Dios mío. Queremos acercarnos tanto a Él y llamarle nuestra necesidad en nuestra miseria. Quizá alguien quiera decir, aún no es necesario o no hay necesidad. Pues la necesidad es suficientemente grande. Es lo suficientemente grande y tenemos que reconocerlo. Hermanos y hermanas, porque no sabemos lo que nos deparará el mañana. Mañana podría arder el mundo entero. Puede ocurrir muy rápidamente, pero queremos estar preparados. Seguimos queriendo aportarle todo lo que podamos. Verso 2. Que tus oídos estén atentos a mi fuerte súplica. Si tú, Señor, retienes los pecados, ¿quién puede resistir o sobrevivir? De hecho, nadie puede estar delante de Dios si Dios quisiera guardar los pecados o mantenerlos. Pero Dios es un Dios fiel. Le encanta perdonar. La gente puede no querer perdonar. La gente puede no querer olvidar. Y tal vez ni siquiera piensan en el hecho de que de esa forma Dios no los perdonará y que Dios no olvidará sus pecados. Y quizás hay gente que se siente tan libre de pecado que piensa, los otros son los pecadores, y piensan que ellos mismos son tan buenos y que Dios estará contento con ellos. Ahora, nosotros sabemos que el Señor mira hacia abajo, ve y conoce todos los corazones. Él conoce mi vida, conoce tu vida y también la vida de aquellos que pueden creerse muy piadosos. Conoce a todo el mundo, pero aquí dice, si tú, Señor, retienes los pecados, ¿quién puede resistir? No. Él ha venido y ha quitado nuestros pecados. Los llevó a la cruz. Nos hizo libres. Nadie puede hacerle frente. Nadie. Pero nos ha liberado. Pero contigo está el perdón para que seas temido. Verso 4. Y esto lo creemos de todo corazón. Y creo que también nos hemos reunido aquí esta tarde, hermanos y hermanas, para invocar el nombre del Señor desde lo más profundo de nuestros corazones. Que le adoremos, que ya no nos miremos los unos a los otros, que ya no nos miremos los unos a los otros cuando venimos aquí, sino que vengamos ante Dios, ante el Señor, y digamos, aquí estamos, reunidos ante tu santa faz. Que pudiéramos clamar así desde lo profundo. Oh, pidamos a Dios que ponga este clamor en nuestros corazones. Lo digo yo, que tampoco puedo hacerlo así todavía, si Dios no me lo da. Pero si luego lo regala o lo da, y tal vez fue un regalo para este salmista que lo expresara de esta manera. Él podía invocar a Dios. Sabía que el perdón estaba en él. Sabía que nadie más lo tenía, pero él tenía el perdón. Puede que no haya podido encontrarlo con la gente o entre la gente, y tú y yo tampoco lo encontraremos. Pero con él o en él está el perdón, en él está la salvación. Estamos tan contentos y agradecidos de poder mirar a nuestro Dios. Espero al Señor, mi alma espera y aguardo su palabra. Mi alma espera al Señor con más ansia que el centinela espera la mañana. Sí, ¿no es así en nuestras vidas? Tal vez queramos una respuesta, tal vez queramos oír esto y aquello. Quizá esperamos su palabra con más impaciencia que el centinela de la mañana. O este hombre ha esperado con anhelo y ciertamente no quedó decepcionado, sino que Dios escuchó su anhelo y su súplica. Y también escucha tu súplica y mi súplica. Quizás a veces parezca que Dios no escucha. Y leí hoy en el sermón del hermano Branham, parado en la grieta. Y saben que un gran hombre de Dios así, tuve que pensar mientras leía, que él estaba esperando, o esperaba a que el Señor hablara. Y él esperó, y Dios no habló. Y quería ir allí, quería ir al desierto, quería ser guía de montaña, y quería vagabundear y esto y lo otro, pues no podía soportarlo. Y de repente vino. Vino algo, de repente sucedió. Y el Señor le habló y le mostró todas las cosas. Eso me habló mucho, que un hombre de Dios tan grande tuviera que esperar así. ¿Qué podemos decir nosotros? Pero no murmuremos, no desmayemos, no nos quejemos, sino esperemos en el Señor. Cantamos, oh alma mía, espera al Señor. Mándale todo. Le encanta ayudar. Sí, hermanos y hermanas, a veces puede que no lo veamos de inmediato. Puede que a veces lo queramos y no esté ahí de inmediato. Pero Dios quiere ver nuestra fe. Dios quiere ponernos a prueba para ver si le creemos, incluso cuando no nos habla, si seguimos aferrados a Él. Este es el Señor, pero queremos levantarle la vista, levantar la vista hacia Él, y en efecto, esperamos la mañana con más impaciencia que el centinela. Verso 7. Espera en el Señor con más ansia que un centinela a la mañana, oh Israel, porque en el Señor abundan el favor y la redención, y redimirá a Israel de todos sus pecados. Pero no solo a Israel, también nos ha redimido a nosotros. Somos su pueblo, somos su propiedad, el rebaño de su mano, y estamos muy contentos y agradecidos de formar parte de ello. Ciertamente, pueden llegar días que no nos gusten en absoluto, en los que nos sintamos abatidos y en los que deseemos, como deseaba Elías, ser llevados lejos de esta tierra. Pero no funciona y no funcionó como Elías quería, sino como Dios quería. Eso es. Hermanos y hermanas, también hoy, no funciona como tú quieres y no funciona como yo quiero, pero funciona como el Señor quiere. Y por ello estamos satisfechos y queremos darle las gracias y alabarle y darle la gloria y el honor. Y queremos esperarle. Deseo decir que lo llamemos desde lo más profundo de nuestro corazón, no solo aquí esta noche, sino donde quiera que vayamos, ya sea en casa o donde quiera que estemos. Queremos buscarle y esperarle porque el tiempo es muy serio y su venida está muy cerca. Y Él solo se llevará consigo a los que estén preparados. Así dice la Escritura. Que el Dios fiel siga con nosotros. Ahora adorémosle juntos y luego los hermanos nos hablarán. Padre Celestial, te doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Dios fiel, quiero clamar así, clamar desde lo más profundo, como lo expresa aquí este salmista. Oh Señor, quiero clamarte. Haz surgir el clamor en mi corazón y en todos nuestros corazones, Señor. Dios fiel, hemos llegado a esta hora en la que vemos que todo se desmadra. Nadie puede detener nada. Ha llegado el momento, Señor, y tu venida está cerca. Señor, queremos estar preparados. Queremos estar preparados para recibirte, Señor. Señor nuestro, te llamamos esta noche. Juntos, alzamos nuestras voces y te pedimos, Señor, ten piedad de nosotros. Acércate a nosotros. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros defectos, Señor. Venimos a ti, Señor, porque sabemos que contigo está la gracia y contigo está el perdón. Aleluya. Por eso te alabamos y te adoramos. Señor, continúa hablándonos esta noche a través de tu preciosa y santa palabra. Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos en esta hora. No sabemos cuántas veces más. Tampoco sabemos lo que puede venir, lo que puede ser mañana. Pero Señor, volvemos nuestros ojos hacia ti el vivo, hacia ti el verdadero, hacia ti el Dios fiel, Señor. Gracias sean dadas a tu maravilloso y glorioso nombre por habernos dado este tiempo de gracia, por habernos dado tu palabra, por habernos dado la revelación, por habernos abierto los ojos a tu palabra en estos últimos días, por habernos hablado de una manera tan maravillosa. Señor, no podemos dejar de exaltar tu nombre. No podemos dejar de alabarte y glorificarte porque tú eres nuestro y nosotros somos tu pueblo, el rebaño de tu mano. Ahora, Señor, toma gracias y honor y alabanza de todos nuestros corazones y de todas nuestras bocas. Aleluya. A tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Gracias al Señor por el privilegio de estar aquí. Y se me ocurrió pensar cuántos están bien, cuántos son felices sin medida en algunas iglesias y movimientos. Todo el mundo está de buen humor y un pequeño grupo parece estar profundamente entristecido y esperando lo que Dios hará. Me vienen a la memoria las palabras del Señor que dijo a los suyos en aquel tiempo: ahora estáis tristes, o la tristeza ha llenado vuestro corazón, pero os alegraréis. Y sin duda, ahora será igual. Todos los que ya están regocijados y alegres y haciendo muchas cosas, tal vez un día estarán como nosotros hoy. Y con la gracia de Dios, no nos engañaremos a nosotros mismos ni a nadie. No nos engañaremos a nosotros mismos ni a los demás. Si esta es la hora de la prueba y la hora de la angustia que nos ha llegado, entonces no gritaremos ni haremos júbilo, sino que, como oímos en las palabras iniciales, desde lo profundo clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Y tuve que pensar en los movimientos de esta época. Todos aplauden, todos aclaman, cantan y se regocijan, pero no les importa en absoluto lo que Dios ha dicho. Pasan de largo de ello y creen que están dentro. Pero ¿dónde dentro? Esa es la gran pregunta. Me he fijado en dos líneas del quinto verso y los dos últimos del Salmo. Verso 5. Que todos los que odian a Sion se avergüencen y retrocedan. Y luego las dos últimas líneas. Verso 8. La bendición de Dios sea con vosotros. Os bendecimos en el nombre del Señor. Son simplemente palabras pronunciadas por el Espíritu de Dios. Y entonces dice: desde las profundidades te clamo, o desde lo profundo te clamo, Señor. No invocamos a cualquiera, sino al Señor que creó el cielo y la tierra, al Dios Todopoderoso, que puede cambiar los tiempos, que puede cambiar las circunstancias y que puede revelarse. Y también el versículo aquí: espero al Señor, mi alma espera. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿A quién acudir? ¿Dónde buscar consejo? ¿Dónde buscar consuelo? Sino solo en el Señor, que nos ha redimido por gracia. También tuve que pensar en las palabras de Zacarías cuando pronunció a través del Espíritu estas maravillosas palabras sobre la redención que Dios ha logrado para su pueblo y el perdón de los pecados que ha otorgado. Todos estos hombres de Dios hablaron de acuerdo al Espíritu de Dios. Y me atrevo a decir, como ya ha mencionado el hermano Schmidt, que seguiremos insistiendo en que el tiempo está llegando a su fin y que las cosas están sucediendo. Pero si nuestro Señor estuviera hoy aquí de pie, mencionaría lo uno y lo otro y diría: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Podría enumerarse una tras otra y decir de nuevo cada vez: hoy se cumple esta escritura ante vuestros ojos. Es el cumplimiento de las escrituras en todos los sentidos, en nosotros, sobre nosotros, a nuestro alrededor, y ninguno de nosotros puede hacer nada al respecto. Nosotros mismos hemos sido colocados en el proceso de salvación de Dios. No podemos tomar una decisión. Dios ya la ha tomado por nosotros, por ti y por mí. Y luego esta palabra sobre dar frutos. Sí, el Señor mismo ya lo dijo antes. Por sus frutos los conoceréis. Y leí ayer un sermón del hermano Branham, donde dice, se puede atar una piel de oveja a una cabra, pero el pelo de la cabra se queda debajo de la piel de oveja. Pero una oveja produce lana porque es una oveja. Pueden hacer lo que quieran. La naturaleza de la materia o de la cosa produce el fruto. Y lo dice muy bien ahí. Dice, una oveja no necesita ponerse a producir lana primero o fabricarla, sino porque es una oveja, por eso tiene lana. Y quiero decir que somos ovejas de su prado y que debemos tener y tendremos naturaleza de corderos. Y sin esto, no hay arrebatamiento en el rapto. Hablamos de ello. Y también tuve que pensar en el boletín y en la palabra que el hermano Branham debió dirigir a la congregación o la iglesia. Ustedes saben, leo o traduzco mucho, pero hace mucho que no leo el libro Las Siete Edades de la Iglesia. Y de repente llegó a mi corazón y miré y vi estas líneas o estos pasajes en el libro y lo dice tan maravillosamente aquí. Una noche que estaba en oración ante el Señor, el Espíritu Santo me dijo, toma tu pluma y escribe. Al recogerla, el Espíritu de Dios me dio un mensaje para compartir con la iglesia. Eso tiene mucho que decirme. Y creo que todos los que pertenecen a la iglesia del Señor escucharán un mensaje dirigido directamente a la iglesia por mandato del Señor. Lo hemos leído y subrayado a menudo. 7 veces en Apocalipsis 2 y 3 está, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creo que podemos contarnos entre ellos por gracia, indignos de todo lo que Dios ha hecho. Y eso seguirá siendo siempre así. Nunca ha habido un ser humano que haya entrado en la presencia de Dios como digno. Grandes profetas han dicho, no soy mejor que mis padres. Grandes hombres de Dios han reconocido su propio fracaso y han venido a la presencia del Señor para experimentar a Dios de nuevo. Aquí dice, aquí os lo traigo. Se trata de la palabra a la novia. Primero, el término iglesia, y luego, se trata de la palabra a la novia, o para la novia. La novia está dentro de la iglesia. Lo hemos entendido todos perfectamente. La iglesia es el todo. Y la novia son los vencedores. Y los vencedores oyen lo que dice el Espíritu a la iglesia. Y porque reciben y escuchan, pueden vencer. Y ya hemos oído de las palabras aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ese es el secreto. Y eso nos lleva a Apocalipsis 12. Han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Unas palabras para la novia aquí. Y luego hablamos de cómo cada cosa nace según su especie, o trae según su especie. El trigo de hace 6.000 años es trigo hoy. Cada cosa produce según su especie. Dios había hablado y puesto su ley en lo natural, o en la naturaleza, y su ley y sus ordenanzas siguen vigentes hoy. Él dijo, habrá siembra y cosecha, verano e invierno, frío y calor, y todo ha seguido igual hasta hoy. Y el Señor dijo, si estas ordenanzas cesan de delante de mí, no seréis más mi descendencia. Dios se había posicionado en lo que había dicho y así lo confirmaba. Aquí se nos dice, la semilla con la que comenzó la iglesia saldrá a luz y será la misma semilla. No otra semilla, sino la semilla con la que comenzó la iglesia. La misma semilla producirá lo mismo que en el principio. Aquí dice, porque es la semilla original. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Y nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Después continúa diciendo, en estos últimos días, la verdadera iglesia novia, la simiente de Cristo, llega a la piedra angular y será la superiglesia, una superdescendencia, acercándose o pareciéndose a Él. Aquí hemos adoptado la palabra inglesa super church, super iglesia, pero él quería decir con ello excelente, grande, algo extraordinario. No solo una iglesia, sino una iglesia del Dios vivo, como lo fue en el principio. Y lo creemos de todo corazón. La iglesia del principio no era solo la iglesia, era la iglesia de Dios. Era la morada de Dios. Era el lugar de revelación de Dios. Ella era todo lo que Dios había planeado y pudo cumplirlo y hacerlo a través de ella. La misma semilla que estaba al principio brota al final. De modo que al final, como al principio, surge una iglesia extraordinaria al acercarse o parecerse a Él. Sigo leyendo. Los que estén en la novia serán tan semejantes a Él, completamente a su imagen. Por supuesto. También es una palabra muy poderosa esta. Los que estén en la novia serán tan semejantes a Él completamente a su imagen. ¿Cuántas veces hemos oído que Él quiere ver su imagen en nosotros, reconocer su naturaleza en nosotros? Serán tan como Él, completamente a su imagen. Tienen Tiene que ser así para estar unidos a Él. Serán uno, serán la revelación directa de la palabra del Dios vivo. El hecho es que Dios ha hablado ciertas cosas y el surgimiento de estas cosas fue la cosa misma que se habló. Tal vez, para decirlo claramente, cuando el Señor Dios dijo que la tierra produzca toda clase de árboles, se trataba inicialmente de una palabra, pero cuando salieron los árboles, o se produjeron los árboles, la palabra ya era una realidad. El objeto pronunciado como una palabra apareció. Y ahora se dirige una palabra a la novia. Y la novia debe salir a luz. No hay otro camino. Es una palabra de Dios con semilla en sí que produce según su especie. Y podemos simplemente creer que el Dios Todopoderoso, que tanto ha cuidado de la creación natural, para que incluso los ateos y los incrédulos puedan comer y beber, Dios permite que todo crezca y florezca, incluso para los que nunca se lo agradecen. ¿Cuánto más debe hacer Él en el ámbito espiritual lo que ha prometido? Lo terrenal tiene un principio y tendrá un final. Pronto pasará, pero lo espiritual permanece para la eternidad. Aquí seguimos leyendo. Dice, el segundo hijo, Jesús, también la palabra semilla hablada de Dios, recibió una novia como Adán, pero antes de llevarla a las bodas, cayó. Al igual que la mujer de Adán, fue sometida a la prueba de si creía en la palabra de Dios y viviría a través de ella o por ella, o si dudaría de ella y moriría. Pero ella dudó, dejó la palabra y murió. Sabemos que el Señor mismo dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y es el espíritu el que crea la vida. Pero ¿dónde y cómo crea la vida? Pues donde es dada su palabra. El espíritu y la palabra siempre van juntos. Sin la palabra pronunciada, sin que el espíritu pueda hacerla viva y nueva en el corazón, nada en absoluto es posible. Como vemos, está escrito en el Antiguo Testamento, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas o sobre el abismo. Y todavía no había sucedido nada, pero cuando el Señor habló, sucedió. El Espíritu de Dios está ahí y se cierne hoy sobre nosotros. Y cuando la palabra de Dios sale, sucede. Y creemos de todo corazón, como se afirma más adelante aquí. Dice, un pequeño grupo de la verdadera semilla de la palabra representará a la amada novia de Cristo. Ella es la virgen de su palabra. Es virgen porque no conoce estatutos ni dogmas hechos por el hombre. Todo lo que Dios ha prometido se cumplirá a través de los miembros de la novia. Esta es nuestra tarea, la tuya y la mía. Es una palabra a la congregación, una palabra a la novia. Espero que todos los que quieran presentarse o poder pararse ante Dios se den cuenta de que el Señor ha hablado y que ahora es importante escuchar lo que dice, lo que tiene que decir a la iglesia. De nada le servirá a nadie haber corrido durante 20, 30 o 40 años, sino, como dice, el que aguante o persevere hasta el final será coronado. Aquí, en la palabra a la iglesia se dice, todo lo que Dios ha prometido se cumplirá a través de los miembros de la novia. Ahora dirás, sí, ¿qué podemos nosotros aportar a ello o para ello? Aquí se hace la comparación con María. ¿Qué fue ella capaz de hacer? No tenía ningún deseo. No leemos que ella hubiera pedido, Señor, que sea yo. Solo oímos que le trajeron el mensaje, bendita del Señor. Al oír lo que le decían, dijo, no conozco a ningún varón. Y luego la respuesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, de modo que lo que nazca de ti será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué fue? No su deseo, ni su mérito. Le llegó la elección de Dios y la palabra de la promesa, y el Espíritu Santo vino sobre ella, y nació lo divino. Y lo mismo pasa con la novia. La palabra de la promesa viene, y el Espíritu Santo hace que cobre vida, porque la creemos, y surge algo divino. No hay otro camino. María no aportó nada por sí misma. Solo se puso a disposición. Y también tú y yo no podremos ayudar a Dios. Dios puede ayudarnos a nosotros y todos los que quieran ayudar a Dios se interponen en su camino. ¿Lo han entendido bien? Todos los que quieren ayudar a Dios se interponen en su camino. Dios quiere y nos ayudará y ha enviado una palabra a la novia. También aquí podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué se traen las cosas ahora o estas cosas ahora? ¿Por qué no ya en 1967 o 1978? ¿Por qué se nos ocurren todas estas cosas ahora? ¿Por qué Dios da especial importancia a cosas como esta en este tiempo? Creemos que ha llegado el momento. Y no importa cuán encorvados y apenados andemos por muchas cosas, lo que más me entristece soy yo mismo. Pero una cosa que sé en mi corazón es que la palabra de Dios es la verdad y que nos ha dado la promesa. Y cuando se dice aquí que un pequeño grupo de la verdadera semilla permanece, la semilla de la palabra, será la novia amada y luego dice, todo lo que Dios ha prometido se cumplirá a través de los miembros de la novia. Amados, llegamos ahora al punto que abordamos brevemente el miércoles por la noche. Hay debates en todo el mundo sobre el orden en la iglesia y cómo debe gestionarse. Y cuando se llega al fondo del asunto, todos son debates inútiles y ya no se encuentran personas a las que Dios pueda bendecir y dotar de dones. solo son discusiones sobre discusiones. Y lo que debería estar no está. Y cuando se leyeron las palabras del Salmo, desde las profundidades o desde lo profundo, clamo a ti, Señor. Ese es nuestro clamor esta noche. Cuando aquí se dice, por medio de los miembros de la novia se cumplirá todo lo que Dios ha prometido. Entonces está escrito en 1 Corintios 12, versículo 12, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Es eso lo que dice? Claro que lo dice. Y por eso necesitamos este bautismo con el Espíritu Santo para ser incorporados al cuerpo del Señor en primer lugar, para que Él pueda utilizarnos como miembros. ¿De qué nos sirve que aquí se dirija una palabra a la novia y se diga que por medio de los miembros de la novia se cumplirá todo esto, si acaso nos quedamos al margen y no hemos llegado a ser parte de aquello por medio de lo cual Dios quiere cumplir las últimas cosas? Y entonces escuchamos todas las enseñanzas y no nos sirvieron de nada. Y eso no debe ocurrir. Dios quiere derramar su espíritu y debería convertirse en una necesidad para nosotros. Y así como dice con María que el Espíritu Santo vendría sobre ella cuando oyera la palabra, así debe ser también con nosotros. Aquí se dice directamente después, se revela en la Virgen. Todos conocemos la parábola de las vírgenes. Continúa diciendo, la palabra de la promesa llegó a la Virgen María, pero él mismo era la palabra de la promesa que se iba a revelar. Vino la palabra y él mismo era la palabra y se reveló. Continúa diciendo, Dios se reveló, él mismo actuó en aquel momento para que su palabra prometida se cumpliera en la Virgen. Fue un ángel quien le llevó el mensaje. Pero el mensaje del ángel era la palabra de Dios. Véase Isaías 9:6. En aquel tiempo cumplió todo lo que estaba escrito de él, pues ella aceptó la palabra que le fue traída. Esto permitió a Dios cumplir todo lo que debía suceder según la palabra. Y hoy no dejaremos pasar el tiempo. Me dije a mí mismo que en el futuro deberíamos dedicar a la predicación tanto tiempo como hemos dedicado a la oración. Y dedicar la oración tanto tiempo como hemos dedicado a la predicación, y buscar el rostro de Dios, pero buscarlo de verdad, y entonces Dios se dejará encontrar. Cuando quizá no seamos capaces de salir delante por nosotros mismos, y cada uno piense donde esté, sí, ¿qué pasa? No hay acceso ni respuesta. Un cantautor canta, ¿qué pasará si ahora oramos juntos y nos presentamos ante Dios? Si buscamos juntos el rostro de Dios, como hicieron en el aposento alto, seguro que Dios nos responderá. Y continúa aquí diciendo, los miembros de la novia virgen le amarán y estarán dotados de sus habilidades. pues Él es la cabeza. Todo el poder le pertenece. Están sometidos a Él como los miembros de nuestro cuerpo están sometidos a la cabeza. Es una palabra dirigida a la novia, una palabra dirigida a la iglesia, a ti y a mí. Debemos estar equipados con sus habilidades o características. Hemos oído la palabra de la promesa y hemos de recibir el Espíritu de la promesa, que hace que la palabra dada por Dios cobre vida en ti y en mí y se haga realidad. Y mirándonos a nosotros mismos, podríamos decir, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y allí podemos escuchar la respuesta del Señor, lo sé y no voy a entrar bajo tu techo, vengo a tu corazón que he redimido para instalarme o tomar morada y revelarme en él. Saben que el Señor es grande y maravilloso, pero que puede hacerse tan pequeño para habitar en tu corazón y en el mío. El hermano Branham dice, este es el misterio más grande que ningún ser humano puede comprender. Que el gran Dios puede rebajarse y tomar residencia o morada en nosotros de esta manera. Amados, creo que es suficiente por esta noche. Desde lo profundo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Y más ansiosos que centinelas por la mañana, esperamos tu ayuda. Y luego, el que permanece en mí, y en quien permanecen mis palabras, que pida lo que quiera y le será hecho. Hemos de ir y dar fruto, y nuestro fruto ha de ser duradero, porque en esencia no es tu fruto ni mi fruto, sino el fruto del Espíritu que se realiza en ti y en mí. Por eso, es un fruto duradero. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Igual que la cabeza y los miembros, la vid y las ramas. La savia y la vida de la vid entran en los sarmientos o pámpanos. Y los sarmientos dan el fruto. Y que Dios me ayude a mí y a ti, y a todos nosotros, y tenga piedad de nosotros para ello. Que se diga de nosotros en este tiempo, bienaventurados vosotros los que habéis creído. Y acabamos de leer aquí, el mensaje fue traído por el ángel, o la palabra fue traída por el ángel. Y también hemos subrayado esto. Al ángel de la iglesia escribe, o di. Y aquí tenemos un mensaje final del último ángel a la última edad de la iglesia para decirle a la novia lo que Dios tiene que decirle. ¿Queremos pasar de largo? ¿Queremos mirarlo con desdén? ¿O queremos dar gracias a Dios esta noche? Y también por todos los que hoy no están o no pueden estar aquí y simplemente pedir, Señor, concédenos la gracia de que todos aquellos a quienes quieres dirigirte escuchen esta palabra que diriges a tu pueblo, porque este es el discurso de Dios en este tiempo. Que Dios nos bendiga a todos y nos acompañe con su gracia. Amén. Ora el hermano Ruz. Padre Celestial, muchas gracias por tu preciosa y santa palabra que esta tarde se nos ha permitido recibir de nuevo en nuestros corazones por gracia. Señor, nos has hablado a tu siervo, nos has transmitido tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, te adoramos en medio de nosotros, aleluya. Señor, tu nombre sea alabado y glorificado, Señor. Tu presencia está aquí. Te damos gracias y te adoramos, Señor, porque nos hablas tan maravillosamente, porque nos preparas, Señor, porque nos das las palabras justas en el momento justo, Señor. Alabado sea tu glorioso y maravilloso nombre. Señor, somos tu pueblo, el rebaño de tu mano. Aleluya. Alabado sea tu maravilloso y glorioso nombre. Nos has bendecido, Señor, y nos seguirás bendiciendo. Señor, nos prepararás para tu santa aparición. Aleluya. Señor, oramos por todos los que han sido determinados a escuchar tu palabra ahora, en este tiempo. Llámalos, pon tus manos sobre ellos y sé misericordioso con todos. Te damos las gracias y lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.